el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 17. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un recipiente, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Repito que este pasaje es significativo por lo que representa. Esto sucedió, concuerdan la mayoría de estudiosos, la noche del jueves, la misma noche en que Jesús fue traicionado. Sin duda, un momento muy emotivo. ¿Por qué? Porque era la última cena con sus discípulos. Su hora había llegado. Jesús vino a cumplir un propósito y el momento se llegó. Ahora es el último momento con sus apóstoles, el último, la última cena. Y bueno, es así, ¿verdad? El Señor sabía que su tiempo había llegado. Es lo que nos dice la Escritura. Ahora, los doce. Me gustaría mencionar una palabrita acerca de los doce. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús por sus discípulos fue un amor indescriptible. Quiero hablar de eso un poquitito más adelante, porque quiero terminar este mensaje con lecciones que aprendemos de este pasaje. Los doce, como se les conocen, eran personas muy especiales. Jesús los escogió, comió con ellos, hizo milagros delante de ellos, les dio poder sobre los demonios, les dio autoridad, se transfiguró delante de ellos, caminó sobre las aguas delante de sus discípulos. Después de su muerte en la cruz, se presentó delante de ellos con un cuerpo resucitado, ascendió a los cielos delante de los doce. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que somos miembros de la familia de Dios, edificados, fíjate, sobre el fundamento de los apóstoles. Y también el libro de Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén, en el muro de la Nueva Jerusalén, hay 12 columnas. Y en las 12 columnas están escritos los nombres, ¿adivine de quién? De los 12 apóstoles. Es decir, los 12 fueron personas virtuosas, fueron personas que recibieron de primera mano las enseñanzas del Señor Jesucristo, que compartieron con Él, que convivieron con Él, que caminaron con Él, que conocían muy bien al Señor. ¿Qué privilegio más grande? Algunas personas en el mundo del eclesiástico consideran que un pastor no necesita prepararse, que un pastor no necesita estudiar teología para poder ser pastor, y ellos se excusan bajo el argumento de que los apóstoles no fueron a ninguna universidad, que los apóstoles no fueron a ningún instituto bíblico. Hermanos, dígame por amor de Dios, ¿qué mejor universidad que Jesús mismo, con el mejor maestro que jamás haya existido sobre la faz de la tierra? ¿Qué mejores clases de teología que las de Jesús? ¿Y qué mejor clase de teología también que tenemos nosotros que la del apóstol Pablo, no es cierto? Ahora, en este pasaje de la Escritura se nos presenta un acto de humildad de parte de nuestro Señor Jesús. En el versículo 4 dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Bueno, esta es una cuestión meramente cultural. Usted sabe que en los tiempos bíblicos la gente usaba sandalias, eran sandalias abiertas. La gente caminaba a las calles polvorientas de la ciudad y obviamente pues los pies estaban sucios, estaban llenos de lodo, llenos de tierra, y esto era una cuestión como sucede en nuestros hogares también, ¿verdad? Nosotros, especialmente los latinos, si alguien visita, si alguien llega a su casa, usted le ofrece cualquier cosita, ¿verdad? Ya sea un cafecito, qué sé yo, pues, ¿verdad? Yuquita frita, ay, qué rico, algo. Pero por lo menos un vaso de agua, un refresco, algo se va a tomar la persona. Es parte de la cultura, es parte de la costumbre. En los tiempos bíblicos se utilizaba al siervo, y fíjate, al siervo de menos rango en realidad, que era la persona que se encargaba de lavar los pies a los visitantes. Y esto es lo que tenemos en este momento. El sirviente de más bajo rango era el que lavaba los pies de estas personas. Cuando Jesús se levantó a lavar los pies de sus discípulos, yo sinceramente le digo, se me pasan muchas cosas por la cabeza, porque absolutamente nadie jamás se imaginó, nadie jamás esperó que Jesús hiciera lo que hizo, nadie. Porque repito, era un acto vergonzoso hacer eso, lo hacían los siervos, pues los sirvientes. Era lo que hacía. Y no cualquier sirviente. Mira, hay muchas historias y muchas cosas que dicen un montón de comentaristas. Hay algunos que dicen que judíos, aunque eran siervos, no lo hacían, que estaba prohibido. Pero era una cosa terrible. ¿Ve? Y ahora Jesús toma la toalla y los discípulos comienzan a ver qué es lo que va a hacer. Se levanta de la mesa, toma un poco de agua, lo pone en un recipiente, se quita la toalla y yo no sé si los discípulos tenían vergüenza. Yo no sé si tenían pena. Yo no sé qué pasó por la mente de ellos para decir, ¿cómo es posible que Jesús, después de todo lo que hemos visto por tanto y tanto tiempo, ahora mira lo que el Señor va a hacer con nosotros? Esta es la demostración más significativa que tenemos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me gustaría contestar a la pregunta, ¿por qué la iglesia evangélica no practicamos el lavado de los pies? ¿Ok? Principalmente porque ya no andamos en sandalias. ¿Ok? Principalmente. Además, la enseñanza del pasaje es aprender a ser humildes y servirnos los unos a los otros. Esa es la enseñanza en sí del pasaje. La humildad, en realidad, no consiste en el acto, en el mero acto de lavar los pies a alguien. Porque, fíjate, digamos que vamos a lavar los pies los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted hacer eso? Ok, póngale, le va a tomar 4 minutos, 3 minutos. Dios no quiere 3 minutos de humildad de su parte. Dios quiere una vida de humildad. Dios no está esperando un acto externo de humildad de su parte. Dios está esperando una vida de humildad de su parte. Como decía este mediodía, a mí no me gusta que febrero sea el mes del amor. ¿Y los otros meses de qué son? ¿Cómo es posible que me vas a tratar mal si estamos en el mes del amor? Ah, no, entonces esperémonos a marzo, pues. Y ahí nos fregamos. Tampoco, en mi país había un anuncio por la televisión que decía, en esta Navidad saque su ángel. Y cuando pase la Navidad, ¿a quién hay que sacar? ¿Al diablo? ¿Saca el demonio? Como cristiano, no, Dios está mucho más interesado en una vida de transformación, una vida de regeneración. Así es que, esa es la situación. Dios no está interesado en el acto externo. Yo siempre he bromeado con esto. Siempre he bromeado con esto. Cada vez que toco este tema. Y yo digo, si hay algo que a mí me encantaría, sería. Me encantaría. Si un día celebramos en la iglesia el lavado de los pies, me gustaría yo tener el privilegio de decir quién se los lava a quién. Me encantaría. Yo sé que ese día algunos de ustedes no vendrían al culto. No vienen. Fíjate las cosas que pasarían. Algunos no vendrían. Porque yo, ahí está. Que yo, ¿verdad? Se da cuenta. Y eso es lo que Dios quiere. Quebrantar ese orgullo en primer lugar. Otra cosa que les garantizo. Bueno, no está aquí Nancy, ¿verdad? Pero si todos supieran que hoy en la noche sería lavado de los pies, todo el mundo hubiera ido a un pedicure en esta semana. Los hombres hubieran ido a comprar calcetines nuevos y de un solo color. Porque algunos, ¿verdad? Un amarillo y un rojo se ponen. Entonces, eso no es el propósito de Dios. Por eso es que la iglesia evangélica, la iglesia católica sí lo celebra. De hecho, la iglesia católica lo que hace es que se van a una cárcel, ¿verdad? Y le lavan los pies a los presos. Y ya con eso, ya cumplieron ellos con la ley de Cristo. Pero esa es la razón por la cual no lo celebramos. Ahora, en el mismo pasaje nos aparece un apóstol muy conocido por todos nosotros. Un hombre con una naturaleza impulsiva. Ese tipo de personas que nunca se pueden quedar callados. Fíjate que si Jesús hubiera preparado el lavado de los pies como un acto solemne, maravilloso, programado, siempre hay alguien que lo echa a perder. Nadie había dicho nada. Jesús se levanta de la cena, busca el recipiente y todos los ojos, a los ojos de los apóstoles, pone agua, se quita la toalla, se agacha y comienza con el primero. Nadie dijo nada, nadie. El segundo, ni Judas habló. ¿Qué acto más solemne? Si hubieran estado filmando la escena, qué lindo. Cómo le lavó los pies al primero. Cómo le lavó los pies al segundo. Cómo los pies al tercero. A mí no me lo vas a lavar. Ahí hay una doble negación porque Pedro dice, a mí no jamás. ¿Qué cuesta, verdad, con algunas personas? Pedro era buena gente, pero impulsivo. Impulsivo. Me gusta una palabra que usan los mexicanos. Me encanta, se llama atrabancado. Me gusta. Es que esa persona es bien atrabancada, hombre. Mire usted. Ahora, algunos teólogos creen que la razón, fíjate, creen, ¿verdad? Que la razón por la que Jesús lavó los pies de sus discípulos era precisamente por Judas, para hacerle saber al resto de sus discípulos que no todos estaban limpios, que había uno que estaba con ellos, que no era de él. De hecho, nos damos cuenta, en esa porción, fíjate, en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después, refiriéndose al hecho de que como ellos no sabían que Judas le iba a entregar, pero Judas terminó entregándole. Eso es lo que consideran algunos, ¿ok? Y ahí tenemos en el versículo 8 a Pedro diciéndole, a mí no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le digo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ay, Dios mío. Por eso digo, si hay alguien que puede echar a perder un culto, era Pedro. Por eso no usamos a ningún Pedro nosotros aquí arriba para no echar a perder ningún culto. Y yo me pregunto, yo digo, pero ¿cómo es posible que si se da cuenta que todos los demás están callados, nadie dice nada? Cuando venía caminando sobre las aguas, ¿quién fue el que habló? Pedro. Ah, a ver si es cierto pues que camine yo sobre las aguas. Yo me acurruco, hermano, yo calladito, ¿qué vamos a andar caminando sobre las aguas? Pero él no, él quería. Y Jesús simplemente le dijo, mira Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Báñame por favor, Señor. Mire, Jesús no dijo ninguna cosa de las que se nos ocurren a nosotros. Simple y sencillamente por una razón, ¿ok? Porque cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy, primero, esa palabra manso, no es menso, es manso, significa paciente. Voy a ser paciente yo ahorita. Porque no puedo ser lo contrario, porque estoy predicando acerca de esto. ¿Me entiende? Entonces, claro, Jesús no le puede haber dicho, Pedro, ya cállate, hombre. Nadie ha dicho nada, vos estás hablando. Lávame todo, Señor, no seas bayunco, Pedro. Palabra griega. ¿Qué sería eso a los que han estado en mi rancho, el equivalente en Mexican? No seas qué, payaso. No seas payaso. Uy, muy, muy. Bueno, no seas payaso, hombre. Ok, si ya estás lavado, si te bañaste en la mañana, no necesitas más que limpiarte los pies. En el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. La cosa es que no encontramos esto en ningún otro pasaje más que allá en Primera de Timoteo, donde se nos habla, pero en realidad lo que Dios quiere es llegar al punto, ahorita vamos a hablar de eso, que tiene que ver con nuestra humildad de corazón. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue manso, paciente, humilde, de eso hablo en un instante. Ahora, quiero que notemos, hermanos, que en el versículo 16, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora fíjate, Lucas no nos presenta el lavado de los pies de Jesús, pero lo acabamos de leer en Lucas capítulo 22. Mira, desde el versículo 7 hasta el 23 se narra la cena en el aposento alto, ¿ok? Donde Jesús lava los pies a los discípulos. Y no es posible, por amor de Dios, que después de que Jesús hizo eso. Mira lo que dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero si Jesús les acababa de mostrar que él había venido a servir. Y ahora resulta que los apóstoles están viendo, mire usted, sobre quién de ellos sería el mayor. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, en el reino de los cielos yo voy a ser el mayor. Imagínate Pedro. ¿Y a ti por qué se te hace que vas a ser el mayor? Bueno, Jesús vive en mi casa. Yo caminé sobre las aguas. En la transfiguración, ¿a quién llevó Jesús? ¿A quién llevó? Ah, a ver. A mí. Imagínate el resto de los apóstoles. Juancito el amado. Ah. ¿Y a quién ama Jesús? A mí. Yo voy a ser el mayor. Imagínate la gran cantidad de conversaciones de quién iba a ser el mayor cuando Jesús les acababa de dar una muestra de humildad. Esto me enseña a mí una cosa. Hay personas que no aprenden jamás. Y voy a decir los próximos dos minutos con los ojos así tapados. Así. No quiero ver para ningún lado. Sé que no vaya a decir que estoy viendo directamente a usted. Uy, no, para acá mejor. Hay personas que pueden escuchar 100 sermones, no aprenden ni papa. Hay personas que pueden escuchar 500 sermones, no aprenden ni papa. Y como les dije a algunos hace unos días, que a algunos les entra por aquí y a otros les sale por acá, hay algunos que ni les entra siquiera. Ni les entra. Ahora, fíjate, una de las cosas que tenemos que aprender para conocernos bien todos nosotros es también la capacidad que tenemos de aprendizaje. Es decir, si yo le estoy llevando por una línea de pensamiento, ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad de prestar atención y llevar, o me comienza a poner atención y de repente usted dice, apagué la cocina? Juana. Y yo en medio de la predicación, ¿no te acordás? Apagué la cocina. Ah, si no le encendiste. Ah, no fue ayer, ¿verdad? Si hoy no cocinamos, hombre. Hoy comimos las papas esas que dieron en la iglesia. Ah, vaya. Ok. Dígame, ¿ya se perdió la mitad? Ya ves, veo personas que salen del servicio. Y en la introducción, uno plantea de qué va a hablar. A ratito van entrando ahí. No se llevaron la esencia del mensaje. No se la llevaron. Y hoy en día, somos personas bien distraídas. Fíjate, ¿cuánto tiempo le toma? Y lo digo también porque me pasa a mí. Yo estoy escuchando un sermón, yo lo tengo que regresar. Porque de repente, ve, le hable a aquel hermano, no le llame. Regreso el sermón para castigarme a mí mismo. Porque lo quiero entender. Yo quiero escuchar. Pero hoy en día es muy fácil. Que estamos en una cosa y perdemos la concentración. Nos distraemos. Cuesta muchísimo. Pero entonces, ¿cómo vamos a meternos en la cabeza? Mire, la primera fila vacía. Y está, pero comprobado, si una persona quiere verdaderamente poner atención a la que está escuchando, yo soy el tipo de persona que yo soy de primera fila, yo no soy de la última, soy de la primera fila. Y yo lo aprendí de la manera más difícil. Cuando iba perdiendo mis clases, cuando estaba sacando mi bachillerato allá en El Salvador, en el Colegio Don Bosco. Iba quebrando las materias. Y un día me mandó a llamar el cura, sacerdote, padre Mejía, y me dice, David, o mejoras tus notas o no te vas a graduar. Y me afligí. Porque yo dije, si una cosa no quiero en la vida es quedarme sin estudiar. Y me preocupé. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Yo me sentaba en el pupitre de atrás. Yo era el que hacía pelotas con las páginas y las aventaba para adelante y después. Y la gente volvió. Y nosotros. Pero éramos un grupo de losers. Porque los inteligentes no se sientan en la parte de atrás. De gente fregones. Mal. Mal íbamos todos. A nosotros que usted nos iba a decir, vamos a reunirnos a las 4 de la tarde para estudiar. No, vamos a jugar fútbol en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, cuando me dijeron eso, yo me afligí. Y la materia más difícil para mí era química orgánica. Yo me aprendí la tabla de los elementos porque Dios es majestuoso. De lo contrario, ni papá. Pero entonces había un muchacho de apellido Alvarenga, que era el más inteligente de toda la clase. Se sentaba en primera fila el cuate. Entonces yo fui a hablar con él y le dije, papá, Carlos Alvarenga se llama, tengo años de no verle. Y yo hablé con él y dije, papá, tengo un gran problema. Fíjate que estoy mal en esta clase, estoy mal en física, estoy mal en esta clase. Y me han dicho que si yo no mejoro las notas, que no voy a quedar a repetir el año, men. Yo no estoy enamorado de ninguna profesora como para repetir el año. Así es que le dije, necesito que me ayudes, por favor. Y él me dijo, sí, yo te ayudo. Y me comenzó con las condiciones. Y mi primera condición, tenés que sentarte a la par mía, aquí adelante. Y segunda condición, me dijo, es que tenés que reunirte conmigo en las noches tanto tiempo y vamos a ir despacio, va a parar, parar, parar. Y le dije, tengo que sentar aquí adelante con vos. Y me dijo, sí. Porque atrás hay mucha distracción. Y para que aprendas tenés que poner atención. Y ni modo que hacía. Seguirle el jueguito al muchacho, pues. Y le dije, ni modo, mano. Ya a mí me caían las cosas de papel, ¿verdad? Que estaba adelante. Pero yo ya sabía quién las tiraba. Entonces ya no tuve que andar preguntando nada. Pero te das cuenta, yo tuve que hacer eso. Si no, mucha distracción. Si no, no aprendo. Y yo quería aprender. Y fue una gran lección, porque yo me di cuenta a la vuelta de unos meses la inmensa diferencia que existe entre, no quiero hablar nada de la gente que está, ¿verdad?, sentada en la parte de atrás, mucho menos los que están allá en la última, ¿verdad?, que eso ya no tienen esperanza. Son bromas, es mi esposa, hombre. Es mi esposa. Sí, tenés esperanza, ya tenés esperanza. Que estaba diciendo, hoy en la noche, ¿qué me va? Hoy en la noche ya la oigo yo. Entonces, yo noté la inmensa diferencia que existe entre prestar atención. Y no solamente eso, los profesores lo notaron. Y hablaron conmigo y me dijeron, hey, ¿ahora qué? Y le dije, no, fíjate que el padre habló conmigo y me dijo esto, esto y lo otro. Sí, y me dice, pues sí. Si tú vienes a pasear, y le dije, no, a partir de ahora, el último año, imagínate. A partir de ahora le dije, ya cambié, le dije. A partir de ahora ya cambié, padre. Así es que, no. Y en las cuestiones espirituales, con mayor razón. Yo voy a iglesias donde pastores, ¿verdad? No digo que sea malo en absoluto, para nada, pero que tienen sus oficinas, como tengo yo la mía, ¿verdad? Y no, pues quedémonos aquí, pastor, todavía no es tiempo para que usted pase a predicar. Le dije, no, a mí me gusta estar desde el primer himno. Yo disfruto, lo disfruto. Yo me meto. Yo siento, yo alabo, yo adoro. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y esa es la diferencia, porque Dios honra a los que le honran. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que el Señor les dé una lección? Les lava los pies. Yo no he venido aquí para ser servido, he venido para servir. Si ustedes quieren ser grandes, pónganse a servir. Nadie dijo una palabra. Avergonzado por lo que Jesús había hecho. Y al salir del aposento alto, yo creo que en el reino de los cielos yo voy a ser el más grande. Y otro pudo haberle dicho que no te acabas de dar cuenta. No, pero el otro dijo, no, yo voy a ser el más grande. Usted dice, no, usted está equivocado, yo soy el más grande. Y entonces, pues, hay gente que nunca aprende. Y escuchan, 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 y nunca aprenden. El más grande. El más grande. Es decir, había una ambición orgullosa, desmedida, una ambición desbordada de poder y autoridad. Y en el Evangelio, eso no existe. Y la autoridad se gana. La confianza se gana. En el Evangelio. No se exige. título. Usted puede, aún a nivel de trabajo, a nivel de empresa, a nivel de industria, lo que usted quiera, usted puede tener un título, pero si usted no tiene la capacidad ni tiene tampoco la actitud correcta, jamás se va a ganar la autoridad de los subordinados. Es interesante que muchas veces los dueños son más sensatos que aquellos que tienen un título de manager. Y bueno, ¿qué lecciones principales aprendemos de este pasaje? En primer lugar, hermano, hablando de humildad, vale la pena que hagamos un examen todos. Comencemos con eso. Entre las lecciones principales que aprendemos del pasaje, en primer lugar, hágase usted un examen de humildad en este momento. ¿Es usted una persona humilde? ¿O es usted una persona orgullosa? Una vez le dieron un premio a un al hermano, buscaron al hermano más humilde de la iglesia. Y le dieron un premio, lo pasaron al frente. Le dijeron, hermano, unas palabras. Dijo, estoy bien orgulloso de mi humildad. Entonces, pregúntese. Ahora, la humildad comienza en casa. En casa. Vamos a ver. Piense por un instante. Hágase la pregunta. ¿Soy yo una persona humilde? ¿O soy una persona orgullosa y soberbia? Hágase la pregunta. Y esto es lo que Dios demanda. Dios está hablando de ser humildes. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso, que significa paciente y humilde de corazón. Otras versiones lo pone como tierno de corazón. No estoy hablando de ser débil de carácter, son dos cosas bien distintas. Pero hay personas que se creen superior a otra gente. Y mire, hermano, cuando habla de ser humilde, a veces, o hablando lo contrario, pues ¿verdad? De personas que son orgullosas, a veces no es necesario ni abrir la boca para demostrar que una persona es orgullosa. La mirada dice muchas cosas, o la indiferencia dice muchas cosas. Si alguien llega a la cocina, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Porque yo nunca voy ahí. Pero si alguien llega a la cocina y dice, disculpe, ya no hay pupusas. No es lo mismo que usted siga haciendo lo que está haciendo y dice, no, que no se da cuenta que ya no hay gente aquí, ya no hay nada, mire. Esa es una manera fea de responder. Ok. A que usted se dé la vuelta entendiendo que esta es una iglesia en primer lugar. Que el amor es un factor determinante en la casa del Señor. Y que de nada sirve. De nada sirve todo mi servicio si no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De nada sirve si no hacemos las cosas con amor. A que usted se dé la media vuelta. Mire cómo son en los mercados, hermano. En Cuba, yo me quedo sorprendido. La gente, cómo lo trata uno. Yo un día le dije a una señora en Cuba, estaban varias personas ahí. Le digo, mire, ¿y a su esposo cómo lo trata usted? Porque si a uno le dice mi amorcito, que papacito, que cariño, que mi amor. Y al marido, ¿qué palabra le queda a usted? Me dijo, no, pues le decimos lo mismo. Qué feío, ¿verdad usted? Pues sí, que le digan a cualquier persona, papacito, mire, y que lléveme, y que esto, y que lo otro, y aquí que... ¿Y para el marido qué hay? Entonces, esa gente es así. ¿Por qué no podemos ser igual nosotros, de ser cariñosos con toda la gente y tratar a toda la gente con el cariño que merece? Porque somos hermanos en Cristo, porque somos una familia, porque somos una iglesia al final del día. Y otra cosa, fíjate, otra cosa. En la casa del Señor, nuestras actitudes tienen que ser intencionales. Es decir, usted no me venga a decir, es que yo así soy. Si le gusta, bueno, y si no, es su problema. Usted es orgulloso. Usted es orgullosa. Porque hay personas, le digo, que tienen una mirada, una manera de ver, hermanos. Que si esos ojos aventaran rayos láser, matamos a medio mundo. Oye. Mejor miro para otro lado. Y la palabra es intencional. ¿Qué significa cuando digo intencional? Significa que usted puede ser una persona muy parco, una persona muy fría, una persona muy indiferente por naturaleza. Usted tiene que ser intencional. Ponga una sonrisa en su cara y salude a la persona que está al lado suyo. Efusivamente, cariñosamente, como un cristiano y con respeto. Eso es intencional. Porque a mí de niño jamás me dieron un abrazo de niño, ni de joven. Hasta que ya las muchachas, ¿verdad?, me abrazaban por todos lados. Pues yo tenía que ponerme al día, ¿me entiendes?, por todo lo que me había hecho falta cuando era niño. Entonces aproveché ya cuando ya estaba ya chamacón, ¿verdad? Dije, venga, che con chupapa, ¿verdad? Pero eso yo no puedo decir, ah, no, a mí nunca me dieron un abrazo. Que no, a mis hijos yo los abrazo y los beso. Y el mayor tiene 30 y pico de años. A mí no me da pena. A ellos puede, a mí no. Yo los abrazo, los beso, les digo, I love you, papazuco. Y en la iglesia, intencional. Y usted es el tipo de persona, ¿verdad? Así, todo stiff, ¿verdad? Todo así. Alguien se sienta a la par suya y usted solo. No, pues intencionalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Dios le bendiga. Primera vez en la iglesia. No tengo 7 años aquí. Ah. Pues yo tengo 10, mire, ya tenemos rato aquí los dos, ¿verdad? My goodness. Entonces comenzamos por eso. ¿Tiene actitudes usted de orgullo y soberbia? Hay personas ofensivas, pero ofensivas. Hay gente ofensiva y malcriada. Ayer me mandaron un video, eso de TikTok. En mi país, para colmo, en mi país, de un hombre que estaba peleándose con un guardia de seguridad. Pero el hombre con palabras soeces y vos pensás que porque tenés esa pistola yo te tengo miedo. Y diciendo un montón de más, yo dije, mira, a mí me da pena ajena, fíjese. Dije yo, no, este es un demonio adentro de una persona. Es un demonio dentro de una persona, la verdad que sí. Entonces, hágase la pregunta a usted. Porque aquí no vamos a pedirle próximo domingo, tráiganse un guacal todo, vamos a lavarnos aquí. ¿De qué sirve eso? Dígame. Ay, va a aparecer todo con un guacal aquí, ¿verdad? Y una toalla. Y cada quien va a decir, pastor, ¿podemos escoger nosotros a quién lavar los pies? Dígame. No, yo voy a escoger. Ya estoy viendo algunos y ya sé quién con quién. Para que duela. Y no solamente eso, sino que yo voy a decir cuándo están bien lavados. Y me lo voy a acercar, láveselos otra vez, por favor. ¿Vive enfocado usted en usted mismo? O sirve a los demás, porque eso fue lo que Jesús hizo, poner sus dones al servicio de los demás. Y cuando se trata de servir con cariño, se trata de servir con amor. Hace unos días platicábamos con el pastor Emer y me dice, Emer, fíjese que hay una persona que quiere hablar con usted, pero yo le dije que usted estaba ocupado y le dije, nunca, jamás en la vida le vuelvas a decir a una persona que el pastor está ocupado, jamás. ¿Por qué? Porque en 34 años yo nunca le he dicho a alguien que estoy ocupado. Y believe me, yo estoy ocupado toda mi vida. Yo no conozco qué es no hacer nada. Se lo digo y pongo a mi Señor como testigo. Cuando una persona, o ya no sé, pero cuando alguien dice, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo? Aquí usted nada. Yo me quiero morir. Digo, ¿nada? No, aquí usted, nada. Yo no conozco qué es hacer nada. Yo no conozco qué es estar aburrido. No conozco esa palabra. Yo siempre estoy ocupado. Pero eso sí, a la gente siempre la atiendo. Siempre la he atendido, toda la vida. Nunca le... Y si alguien dice, el pastor a mí no me quiso atender, momentito, hable la verdad. Que yo ya tenía, por ejemplo, las personas que atiendo hoy, las tengo desde el miércoles que hablaron conmigo. Y usted quiere que por ser el pavo real que es usted, yo deje a la gente que ya pidió cita para atender. Eso no va a pasar tampoco, ¿verdad? Porque eso es faltarle el respeto a las personas que ya pidieron cita el miércoles pasado. Usted, si se está... Y es más, los que trabajan conmigo saben que yo les digo, dígale al hermano que no tiene cita, que si se espera, encantado, con mucho gusto. Si de aquí nos hemos ido a las 11 de la noche, ¿no es cierto? El pastor siempre se queda por último conmigo. Por si alguien me quiere sonar, entonces yo se lo paso a él. Pues este tiene más músculo, ¿verdad? Entonces, jamás, siempre, la gente quiere hablar con mucho gusto, encantado de la vida. ¿Ve? Pero es así. Entonces, el servicio es así. Es poner los dones que Dios me ha dado al servicio del pueblo. Yo no puedo vivir solamente para mí. Yo no puedo hacer todo para mí y para mis hijos y para mi familia y lo que yo quiero y lo que a mí me gusta y para mí y para mí y para mí. Hay personas que tienen buena capacidad de líder, pero nunca han hecho nada por el Evangelio. Nunca. Por el Evangelio nunca. Si en sus trabajos, en sus compañías le dicen, mira, fíjate que queremos celebrar el aniversario de fulano que va a cumplir no sé cuándo. No, hombre, yo me encargo. Y hacen y lo hacen todo porque son buenos para eso. Pero por el Evangelio nunca han hecho nada. Y esta es una de las grandes enseñanzas que dio Jesús ese día que lavó los pies a sus discípulos. Otra cosa, y esto sí es duro. Ay, ay, ay. Le lavó los pies a Judas. En este punto no cabe la palabra rencor. Si usted es el tipo de persona que dice yo soy rencoroso o soy rencorosa, en este punto no cabe. Porque Jesús ya sabía quién le iba a entregar. Eso ya sabía. Ahora, en el ministerio, este tipo de cosas, como dicen unos por ahí, suceden. Porque yo le voy a decir algo, hermano, a veces son cosillas, ¿verdad? Por ahí que uno pues tiene amistad con la gente y toda la cosa. Y hablo con Noel y Noel me dice, mire, pastor, fíjese que por ahí escuché que alguien dijo que usted se había robado, no sé. Y le digo, ¿en serio, Noel? Sí, pastor, pero mire, yo no quiero hacer esta cosa grande. No, no, si no está grande. ¿Quién fue vos? ¿Verdad? Yo no sé si Noel me terminaría diciendo quién fue. No lo sé, ¿verdad? Si él lo haría voluntariamente, pero yo se lo saco, ¿me entiende? Entonces, él también dice, no, mire, pero no le voy a decir nada, pero fíjese que fue Marquiño el que... No, hombre, es broma, papá, es broma. Pero fue Marquín. Va. Chévere. ¿Qué pasa? Yo ya sé que fue Marquín. Ya sé. Pero él no sabe que yo sé. Y esa noche, pastor, puedo hablar con usted. Fíjese que tengo un problema que necesito. Y le digo, ¿de qué se trata? Porque yo ya sé, ¿verdad? No, yo te quiero mucho, papá. Pero dígame, Jesús ya sabía. Hermano, es que no es fácil, hombre. No es fácil que usted tenga que atender a una persona que usted sabe que ha estado afilando el cuchillo para metérselo por la espalda, hermano. En caso de familia, por ejemplo, una prima, un primo, un tío, una tía, un hermano, que viene de hablar tonteras suyas, pues, que le ha metido la espalda y el cuchillo por la espalda. Usted se siente, o sea, somos humanos. Y Jesús le lavó los pies a Judas. Y él fue sin mancha. Es decir, a Jesús no se le puede haber ni ocurrido siquiera decir, con ácido te lo voy a lavar, oíste, ¿verdad? Para que aprendas. No, a él no se le pudo haber ocurrido nada de eso, porque Jesús es santo. Él fue sin pecado. ¿Me entiende? Ya tampoco pudo haberle tomado los pies viéndole a los ojos. Ya sabes, ¿verdad? No podía. Porque él es Dios. Y lavó los pies de Jesús. Hermano, esta enseñanza ya es para las ligas mayores, hermano. Ya es para personas que definitivamente, pues, dígame, aman a todo el mundo. Lastimosamente, algunos malinterpretan estas cosas y piensan que el hecho de amar a gente que nos ha ocasionado daño es una invitación para que nos sigan ocasionando daño, y no es así. Porque como dicen algunas personas, ¿verdad? Si usted me miente la primera vez, la culpa es mía. Pero si me miente la segunda vez, la culpa es... si usted me miente la primera vez, la culpa es suya, pero si es la segunda, la culpa es mía. Yo no puedo permitir nada de su parte que venga a ser tóxico con mi vida. No. Es que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que yo debo de aguantar a una persona tóxica. No, no existe ninguno. ¿Sabe qué dice la palabra? Que a paz nos llamó el Señor. Y si usted es una persona tóxica, hay un corito que dice: te veo venir, soledad. Porque personas tóxicas terminan solitarias. Es la ley de la vida, es así. O al menos que esté con usted por lástima, lo cual es feo. Pero mira qué amor más grande el de Jesús. El pasaje que leímos, de hecho, en Juan capítulo 13, comienza diciendo que a los suyos, a los que amó, los amó hasta el fin, dice la palabra. Es decir, aún sabiendo que Pedro le iba a negar 3 veces, aún sabiendo que Judas le iba a entregar, aún, a pesar, Jesús lo amó. Por eso dice la palabra en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe usted que estamos en el tiempo de la gracia? Por supuesto. Estamos en tiempo de la gracia y a veces me he preguntado yo, en el Antiguo Testamento, Dios mandó a destruir pueblos, ¿verdad? Y Dios mandó a hacer tantas y tantas cosas. David se sonó a Goliat, ¿verdad? Lo terminó matando. Si la historia de David y Goliat hubieran sido en el tiempo de la gracia, si movemos esa historia al libro de los Hechos, ¿cómo hubiera sido esa historia? David, pegale una pedrada, mira en el... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos confronta, siempre nos desafía, siempre nos hace ir esa extra mía. Y ejemplo nos diste, Señor. Siendo el creador y sustentador de todas las cosas, fuiste humilde paciente, manso de corazón, tierno de corazón. Gracias, Señor, por dejarnos ejemplo. Gracias por ese gran amor con el que tú nos amas. Perdón, Señor, por todas nuestras faltas, todas las veces que hemos ofendido tu santidad, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestros errores. Te pedimos perdón. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted quiere entregarle su vida a Dios, hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero entregarle mi alma, quiero comenzar una vida nueva con Dios. Si hay alguien donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y habrá alguien que se va a acercar a usted con cariño para hacer esa oración del penitente, esa oración cuando le decimos a Dios, Señor, he fallado, he pecado contra ti, te pido perdón y quiero comenzar una vida nueva. Si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo, ahí donde está, le invito para que levante su mano y nos deje orar por usted. Usted que nos ve por las redes sociales, también usted puede recibir a Cristo como Señor y Salvador a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos tu bendición, Padre Santo. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Al acostarnos y al levantarnos, Padre, oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros trabajos. Oramos por nuestra vida cristiana también. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. O al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.